Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe. Buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Vaya jornada, ¿eh? A estas alturas de competición, yo creo, vamos, no recuerdo haber dicho alguna vez que hasta tres equipos pueden acabar siendo el líder de la primera división. Empieza siendo líder el Real Madrid y es el que juega primero. 4 y cuarto en Pamplona, Osasuna, Real Madrid. A un punto está el segundo, que es el que juega segundo. Hoy también, 6:30, Atlético de Madrid, Celta. Y el tercero, el Barça, que está a un punto del Atlético y a 2 del Real Madrid, juega mañana, el lunes, perdón, en casa contra el Rayo Vallecano. Hasta tres equipos aspiran a ser líderes en esta jornada, aunque todo depende de lo que haga el Real Madrid en Pamplona. Es el segundo partido del sábado, el tercero de esta jornada, porque la jornada de primera y la de segunda arrancó ayer con el Girona 1, Getafe 2. El Getafe ya se va al centro de la tabla, tranquilito. Y en segunda el Mirandés se puso líder al ganarle 4-1 al Racing de Ferrol. Es verdad que tienen que jugar todos todavía, pero el Mirandés, por la diferencia de goles, igualado a puntos con el Racing de Santander, se ha puesto primero. Es un milagro lo de este equipo lleno de cedidos. Hoy en primera abrimos el telón en menos de una hora en Leganés, por la salvación, duelo directísimo, Leganés a la vez, 2:00 p.m, 4:15 ya hemos dicho, los Osasuna Real Madrid, 6:30 el Atlético Madrid recibe al Celta, y a las 9:00 p.m. tenemos derbi, Villarreal por la Champions, Valencia por la salvación. Villarreal está a 4 de la Champions y el Valencia a 1 de la salvación. En segunda estamos en la jornada 27, abrimos el telón en menos de una hora en Castalia con el Castellón Eibar. A las 4:15 Cartagena Málaga. A las 6:30 el que iba líder Racing de Santander Cádiz. Y a las 9:00 p.m, 8 en Canarias, Club Deportivo Tenerife Córdoba. Hoy también tenemos las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. El primer partido es el Unicaja Tenerife, es a las 6:30. Y el segundo, también con presencia canaria, a las 9:30, 8:30 en Canarias, Real Madrid Gran Canaria. Y tenemos mucho fútbol internacional. Por ejemplo, hoy juega el City, el rival del Real Madrid, el próximo miércoles en el Bernabéu. Es partido de liga. Recibe en casa al equipo de Mark Knopfler, al Newcastle. Antes, eso es a las 4, el Arsenal, perseguidor del Liverpool, visita ahora a la 1:30 al Leicester. En Italia juega el líder, el Nápoles, visita al Lazio a las 6:00 p.m. Y el Milán por la noche, 9:45, recibe al Verona. Hoy es el gran partido en Alemania. No es Der Klassiken, porque ese es Dortmund-Bayern de Múnich, pero es campeón contra líder. 6:30, Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich. Y en Francia juega al gordo. A las 9:05, el Paris Saint-Germain, que tiene una renta de, no sé si son 13 puntos sobre el segundo, vamos, que es supercampeón de liga, visita al Toulouse. En Primera Federación tenemos muchos partidos del grupo primero, lo diré bien, y tres del grupo segundo. Juegan los dos primeros frente a frente. Real Sociedad B, Cultural Leonesa, segundo recibe a líder. Bueno, se puede permitir perder el aculto, pero vamos, a veces son 7 puntos de desventaja los que tiene el filial del Real, el Sanse. 6:00 p.m, San Sebastián, Real Sociedad B, Cultural Leonesa. 8. También juega Zamora, el Baracaldo de Andorra, como le llamé una vez, Andorra.
Contra el Andorra.
Ah, mira, Andorra, Andorra, tenemos. En la NBA es el fin de semana de las estrellas, que ya cada vez le hacemos menos caso. El All-Star, hoy son los concursos de triples, de mates y de no sé qué más. Tenis, Sinner, esto sigue siendo muy raro, ¿eh? Ha pactado una sanción de 3 meses por doping con la Agencia Mundial de Antidopaje, que no le valía lo que dijo el TAS sobre que los 2 positivos que había dado Sinner había demostrado que eran bacalá. Bueno, la AMA quería más y han pactado 3 meses de sanción, que no afectan a nada. Quiero decir, que vuelve para la tierra batida y además con tiempo. No es que vuelva para Roland Garros. Vamos, que no le toca ningún Grand Slam. Con lo cual, Kyrgios ha dicho que no hay justicia en el tenis, por ejemplo. En pádel también hay un lío gordo. Luego lo contamos con el torneo de Gijón. Los 50 primeros se han negado a ir. Hay ciclismo, vuelta a Murcia. Hay semifinales de la Copa del Rey de waterpolo. Empieza ahora el Barcelona-Sabadell y luego Barceloneta-Mataró. Y hay semifinales de la Copa de la Reina de voleibol, que son Abarca-Menorca contra la Ballena y Unicaja Dos Hermanas Heidelberg. ¿Por qué me miras al decir la ballena?
No.
Pensado en el tío que se comió la ballena.
Yo me acuerdo de, sí, del piragüista.
A ver si ponías cara rara con el Heidelberg.
Comercial. Heidelberg es de Canarias también.
Sí. Es de Las Palmas, es un colegio.
Y la ballena un centro comercial. Sí. Bueno, pues así viene el día. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada son 12 horitas de Radio Deporte, tiempo de juego en la COPE, para contarles todo y más. Y para escucharles, si nos quieren mandar mensajes, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
Como decían Tipicol, empezó.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tenemos que contar algún que otro lío. Por ejemplo, ayer los Mossos se llevaron a tomar declaración al jefe de prensa del Getafe, después del Girona-Getafe, porque estaba un grupo de la grada insultándole y él les lanzó una botella de agua de plástico vacía. Hubo jaleillo. Ahora nos cuenta Gema. Bueno, hay un par de cosillas interesantes que enseguida rescatamos, pero vamos a presentar primero esa especie de final por la Champions. Va a haber muchas, casi una o dos por semana, entre el Leganés y el Alavés. El Leganés tiene 23 puntos y el Alavés 21 en descenso. Es decir, segundo por la cola, ante el penúltimo, visita al cuarto por la cola, al Leganés. Con los comentarios de Luis Ángel Prieto. Prieto, he dicho.
Luis Ángel Prieto. Vaya mix.
¿Quién es Luis Ángel Prieto?
No tengo el gusto.
Pues hay un Luis Ángel Prieto, me olvido. Con el mister, Luis Ángel Duque. Y con Fernando la Rata Evangelio.
No, también cámbiale el apellido. Fernando Frade o algo así.
Fernando Isabel.
Fernando Labandón.
Fernando Isabel. Jolín, perdón, es que estoy muy tostado hoy. Sí. Está baja la presión.
Viene bien el día, ¿eh? Viene bien.
Acaba de empezar eso.
Sí.
Qué diver.
Iré cogiendo un poquito de forma.
O no.
Pase la
Eso.
¿Cómo?
Todo es manifiestamente empeorable. Están ya en Leganés, en Butarque, Alberto Arauz.
Bien.
Lo he dicho bien.
Bien.
Y Santi Prieto Duque. Hola Santi, muy buenas.
Hola Paco, empezamos bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego desde el Municipal Butarque. Dijo Borja ayer que son 15 finales las que tiene por delante el Leganés. A mí que me da igual, pues no me importa, pero el que le importe esto llevará toda la semana nervioso con un partido que es una auténtica final. Si el Lega palma hoy con el Alavés saldrá del descenso y el Lega visitará por primera vez en 24 jornadas el infierno de los que bajan. Lleva el Leganés 2 victorias en los últimos 10 partidos y han sido contra Barça y Atlético de Madrid. El Alavés que viene muy revuelto. El otro día, de hecho, pidieron en Mendizorroza, cantaron por el antiguo entrenador, por Luis García. Ha dicho Coudet, ahora te cuenta Arauz, que no le importa demasiado, así que las cosas no vienen bien para ninguno de los dos equipos. Ya tenemos alineaciones, las sabe, las cuenta Alberto Arauz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi, Paco, oyentes de Tiempo de Juego desde el Municipal de Butarque? Te cuento primero lo del Chacho Coudet, y es que, Paco, efectivamente, en rueda de prensa dijo antes de ayer que no se sentía valorado y que no sentía la confianza de la afición, pero dijo que le importaba poco porque en Sudamérica si empatas 2 partidos te queman el coche, con lo cual está bastante tranquilo el técnico argentino. No le preocupa la falta de confianza. Mira, empezamos con el Club Deportivo Leganés. Sale Borja Jiménez con Dimitrovic en portería. Hoy defensa de cuatro. De derecha a izquierda para Altimira, Sergio González, Nastasic y Javi Hernández. Un tribote por delante con Renato Tapia, Brasarac y Cissé. A la derecha, Raba, a la izquierda, Juan Cruz. Y en punta de ataque, la novedad, Diego García. Deja a Miguel de la Fuente en el banquillo.
O sea, es 4-3-3. Es que en algunos sitios estoy viendo que va a meter a Tapia de central. No es así, es 4-3-3.
No descartemos nada.
Vale.
No descartemos nada, pero en principio luego defensa de 4. Eso es. Y en el Alavés sale Coudet con Sivera en portería. Defensa de 4 de derecha a izquierda para Tenaglia, Abkar, Musa Diarra y Manu Sánchez. Doble pivote por delante para Antonio Blanco y Ander Guevara. A la derecha, Carlos Vicente. A la izquierda, Carles Aleñá. En el enganche, John Guridi. Y en punta de ataque, Quique García.
El partido lo pita González. Fuertes, hay recuerdos recientes muy dolorosos aquí en Butarque con este colegiado. En el bar está Sánchez Martínez. No hace mucho frío, así que vamos a pasar una mañana, un mediodía entretenido en Butarque. Se va a llenar prácticamente el municipal y lo contamos a partir de las 2. Que cada uno rece lo que pueda y a quien quiera en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Qué problema tenéis con González Fuertes? Si está aquí Eri para solucionarlo.
Está en un momento de forma espectacular. Yo creo que tenéis que confiar mucho más.
Único sí, árbitro sí. Que no lo ha llamado el VAR todavía.
¿Aló?
Esta temporada.
Está que se sale.
Porque se desconecta.
Tatazo ese.
También puede ser.
Pero expulsión.
Tienes que limar esas asperezas, Eri, entre Leganés y González Fuertes. Bueno, presentado queda el partido Leganés-Alavés. Luego va a jugar el líder, el Real Madrid. Esta llamada solo para fastidiar a Miguelito, o sea, que no entendáis que es una llamada informativa. Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
O sea, es una Real Madrid. ¿Estás ya en Pamplona, por cierto?
Pues mira, acabamos de aparcar ahora mismo al lado del estadio. Ya estamos aquí.
¿Qué día hace?
Espectacular, espectacular. Creo que marca el termómetro 16 grados. Casi no hay nubes, luce el sol, así que vamos, parece que estamos ya en abril.
¿Oíste ayer a tu maestro Carlo Ancelotti? ¿Oíste lo que
no
dijo?
No del todo. ¿En qué sentido?
Dijo que está cansado del asunto Vinicius. Mi hermano Ancelotti y yo estamos los dos cansados del asunto Vinicius.
Se queda seguro, ¿no?
Te lo dije el otro día por mensaje. Qué felicidad oír el partido del City sin oír. Vinicius protesta, Vinicius pide penalti, pero no lo pida. Vinicius no baja, Ancelotti le riña a Vinicius. Tenéis una manía persecutoria y encima ahora esa supuesta oferta de Arabia, que llama al Madrid y el Madrid me dice, aquí no ha llamado nadie. Sí sabíamos que los agentes habían reunido, lo que dijiste tú, en el 2023, ¿no? Con pues un
sí, árabe, eso dice el entorno de Vinicius.
Un árabe con pasta. Pero claro, es que los agentes se dedican a eso, a mover su producto. Si es para traspasarlo, va a traspasarlo, y si no, para que le suban la pasta. Pero es que ahora veo una manía persecutoria de Vinicius que está todo el mundo deseando echarle. En la prensa y muchos madridistas, ¿eh? Echarle, cuando digo echarle, venderle. O sea, están diciendo, pues 300 kilos y que se vaya. Y yo digo una cosa. Ya sé, no hablo del Vinicius personal, primero porque no lo conozco y luego lo que conozco es que muy protestó, muy pesado, muy no sé qué, difícil de aguantar, vale. Pero desde el 2020, desde que estaba Vinicius jugando Champions, es el jugador que en las eliminatorias más goles ha marcado y más asistencias ha dado. Entonces, claro, ayer decía Jesús Sánchez en un artículo que me gustó mucho también, que el problema no lo tiene el Madrid con Vinicius, lo tienen los demás que no tienen nada de Vinicius. Pero se ha montado tal pollo en torno a Vinicius que la... Mucha gente, no sé cuantificar, si es un 50, un 15 o un 90% de seguidores del Real Madrid dan por hecho que está chantajeando al Madrid, que tiene un ofertón, que no sé qué, pues que lo eche, que lo venda, bla, 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 bla. Vaya apoyo estáis montando de la nada.
Entonces la culpa es nuestra.
Siempre.
Entonces si tiene un rifirrafe con un rival o si le echa una bronca al capitán Modric, no hay que contarlo.
Miguel, entonces,
ese es el jefe.
Valiente,
no.
Entonces, yo para saber lo que tengo que hacer, porque a lo mejor me estoy equivocando.
No, tú.
Y luego si te dice su entorno, pues que ha dicho al club lo que quieren más o menos ganar y que están esperando una respuesta del club en principio la semana que viene, ¿lo contamos o no lo contamos?
Sí, tú cuentas lo que quieras, pero que es una manía persecutoria que tenéis.
Que yo tengo una manía persecutoria de Vinicius.
Sí, influida por el que va conduciendo.
No te dejes.
Bueno, vale.
todo se pega.
La mata adelanta. ¿Cuánto dedico ayer de las 8:30 a la mamá Vinicius? Que no lo pude ir, que estaba yo de viaje.
Hasta menos 3 minutos.
Hasta 57.
Creo que 5 minutillos es el caso.
Bueno, ¿hay algo de última hora, por cierto, en el Madrid para hoy o no?
Pues el equipo viajó ayer, está por aquí también el presidente Florentino Pérez, han firmado autógrafos Mbappé y Mendy, y yo creo que en principio se esperan tres cambios con respecto al partido del City del otro día. Cambio de lateral izquierdo, hoy yo creo que va a jugar Fran García y no Mendy, creo que va a jugar Modric y no Ceballos en el centro del campo, y en principio también podría entrar Brahim por Rodrigo. El resto lo mismo, no recupera de momento a ninguno de los lesionados Ancelotti. Yo creo que para la vuelta, como venimos contando, va a estar disponible Rüdiger, que en principio va a ser titular, y parece que tienen aspiraciones de entrar en la lista, aunque no van a ser en ningún caso titular Alaba, y yo creo que tampoco Lucas Vázquez, después de lo visto con Valverde en Manchester.
Bueno, tu ídolo está cansado del asunto de Vinicius, y ya sabes que...
Cuando hablas tú, Dios se enfada, ¿eh?
Así que ten cuidado. Hasta luego, Miguelito. En una hora nos pedirás paso, porque empieza 4:15 y 2 horas antes tienes el 11, así que luego nos dices.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta luego. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, querido Paco.
¿Qué le pasó al jefe de prensa del Getafe ayer?
Churri, qué pollo. Madre mía de mi vida. Menudo pollo. Se está hablando más de eso que de la cuarta victoria consecutiva a domicilio que ha conseguido el Getafe. Bueno, lo primero que te cuento, Paco, es que en la cadena COPE somos el único medio que ha hablado con Ignacio Ojeda y está súper afectado y súper arrepentido. Eso es lo primero que te cuento. Hasta el punto de decirme que está pasando por los peores momentos de su vida. Sabe que hizo mal, no se ha justificado en ningún momento, pero sí ha querido darme su versión de los hechos porque se ha dicho que se enfrentó ayer durante el partido a un señor mayor, que fue detenido, que tiró una botella. Bueno, yo te cuento que a Ignacio Ojeda el Girona le sitúa en una de las cabinas de prensa para seguir el encuentro, y con el empate del Girona un aficionado se gira hacia él y le llama gritándole, insultándole gilipó, y lo que sigue, hasta en 8 ocasiones, un aficionado de unos 30 años, dice Ignacio. Ojeda le dice, no insultes, esto es solo fútbol, no insultes, pero el aficionado le empieza a llamar hijo de pu un montón de veces, un insulto gravísimo para él, bueno, y para cualquiera, y ahí, según él mismo, pierde los papeles y le tira una botella vacía. Él lo reconoce, ¿eh? No da a nadie la botella, pero en el mismo momento Ojeda ya pide perdón porque se da cuenta de que es algo gravísimo. De hecho, sale de la cabina, le dice a un steward de seguridad que ha sido él el que ha tirado la botella, que lo siente mucho, llega el jefe de prensa del Girona, le reubica en otra cabina, y a los 30 segundos de estar en esa otra cabina, llaman a la puerta, la abre y se encuentra a 15-20 mozos de escuadra que se lo llevan al vestuario. Una vez allí le toman declaración, allí le comunican que el jefe de seguridad del Girona dice que no puede continuar en el estadio y le sacan al parking. Esta es la versión de Ignacio Ojeda, que te completo, Paco, con el acta de la UCO, porque el propio jefe de la UCO le dice a Ojeda que en las imágenes, en el vídeo de las cámaras del estadio, se ve cómo le están increpando, se ve que le están provocando, insultándole, y se ve también cómo lanza la botella y cómo Ignacio se arrepiente y pide perdón ya desde la cabina. Y eso es lo que escribieron en el acta de la UCO ayer del partido. En cuanto a las represalias, de momento tengo silencio total en el club sobre si van a tomar alguna medida o no, pero ya te digo que Ojeda se da cuenta del grave error que ha cometido, está súper, súper arrepentido, sabe que hizo mal, y ya te digo, somos el único medio que ha hablado con él y estaba hecho polvo, o sea, es que estaba al borde del llanto cuando habló con él.
Vaya, bueno, pues quedará nada, supongo. Quédate por ahí, que ahora vuelvo contigo. Sí. Pero cierro este repaso de cosillas con Ángel García. Hola, Angelito.
Hola, Paco, muy buenas.
Esta sanción de 3 mesecillos a Sinner es como dos padres nuestros, ¿no? Quiero decir que no se va a perder nada.
Más precocinada de la historia, Paco. No es que la hayan pactado, que la han pactado. Bueno, lo contamos muy rápido. Sabes que dio positivo por Closterbol. Al principio ni la APP ni nadie quiso sancionarle porque decían que no era responsabilidad suya. Y de repente la AMA dijo, oye, no vamos a hacer el ridículo de alguien que ha dado positivo y exculparle completamente. Entonces le amenazaron con una sanción de entre 1 y 2 años y han llegado a este acuerdo. Lo que dicen es que él no se tomó las sustancias sabiendas de ello y que no mejoró su rendimiento deportivo, pero que sí que es responsable de la negligencia de su equipo. Es decir, se cree en su historia de que venía de una crema que le dio su fisio y demás. Pero ¿por qué digo que es la sanción más cocinada de la historia, Paco? Porque es que las fechas clavan perfectamente. Es decir, Sinner se pierde la parte de la temporada. Bueno, sí, primero Indian Wells y Miami con Doha, pero la parte de la temporada en la que menos puntos saca y menos importante para él, que es la gira de tierra batida, pero le da tiempo a llegar primero a Roma, el torneo de casa, para que lo vacionen, para volver por todo lo alto y para preparar Roland Garros, y luego a Roland Garros, que es el único torneo de tierra que de verdad le importa en sus aspiraciones por seguir ganando Grand Slams y por seguir como siendo número uno del mundo. Entonces, es que creo que los 3 meses van clavados. 4 de mayo termina la sanción, justo cuando termina Madrid, 7 de mayo empieza Roma.
Pues los términos de justicia deportiva en este caso quedan un poco desgastados. Habría que llamarlo de otra manera. pasteleo.
Para mí todos quedan manchados. La ATP, porque le dicen, oye, lo que vais a hacer de dejarle sin sanción era una golfada. Sinner, porque por mucho que lo que reconozca es que simplemente cometió una negligencia al no vigilar a su equipo, ya has reconocido, ya has asumido que eres un poco tramposo para el resto de tu vida, porque has aceptado esa sanción antes incluso de pelearla en el juicio, y la aguada, porque creo que afecta una sanción de 3 meses que, vamos, es minimísima y precocinada totalmente.
Gracias, Ángel. Pues no mola, la verdad.
Un abrazo.
Bueno. Hasta luego. Una cosa que le quería preguntar a Andrea, que me estaba acordando ahora justo. Esta semana, con el juicio de Rubiales, cuando declaró Bilda, bueno, yo me enteré durante el juicio de Rubiales que la hija de Bilda, que tiene pocos añitos,
es pequeña, no sé cuántos años tiene, pero es
pero
pequeña,
bebé, sí. 5 años, 4.
No, más. 8. O sea, es adolescente.
Ah, vale. Iba en el vuelo y que estaba sufriendo un ataque de apendicitis durante el vuelo de regreso.
Lo sufrió estando en Sydney. Después de la final, se la tiene que llevar su mujer a un hospital y Jorge Bilda se entera justo después de recibir la copa.
¿La operan allí o no?
Creo que no la llegan a operar, sino que la revisan los médicos y le dan el ok para poder volar y luego vale. Aquí, eso es.
Sí, explican que se le pasa y que
eso
se
es. La verdad es que allí no nos enteramos.
Si me preguntan, muy chorra, ¿eh?
¿Cuál es?
Ella iba en clase turista, ¿no?
Por
lo que entiendo yo de las declaraciones, dice, yo me acercaba
en la parte
a ver
del avión, efectivamente,
a mi mujer
sí.
Y a mi
o
hija.
Sea, digamos que el avión estaban los directivos, jugadoras, no sé qué, y los familiares detrás.
Sí, suele pasar. Sí. Y Bilda iba
en las primeras filas, sí.
Donde tumbas.
En business.
¿Y a nadie se le ocurrió mandar a la niña con apendicitis a estar tumbada durante todo el vuelo?
Pues parece ser que no.
Es que, fíjate la tontería que me dio por pensar
no,
el otro día.
No lo había ni reflexionado yo eso.
Una cosa de padre, has pensado, ¿no?
Tiene todo el sentido. Pero no, por lo que dice Jorge, efectivamente, o sea, para ir a ver a su mujer y a su hija, tenía que pasar por delante de los familiares
Dice,
e iba atrás. Sí,
iba
sí.
Atrás, no sé qué. Y yo decía, sí. Coño, ¿y por qué no va la niña adelante? Quiero decir, con la madre. O sea, y él se vaya en turista, lo que sea. No sé, bueno, es que me llamó mucho la atención, que no estoy acusándole ni de mal padre ni nada.
Ya, lo
que
sé,
Me parecía todo absurdo.
Sí, parece una cosa.
En un vuelo de 200 personas nadie piensa que la enferma tiene que ir por lo menos estirada y tumbada. No sé. Bueno.
No había caído.
Álvar Madrid. Hola, Álvar.
¿Qué tal, Paco?
El pollo que has ido contando del torneo de Gijón de pádel. Los 50 primeros se niegan a ir y la organización anuncia demandas.
Sí, bueno, la verdad es que hay un lío tremendo con este tema porque, como dicen, los 50 mejores jugadores del mundo han decidido hacer un boicot al circuito Premier Padel. Anoche a las 12 se cerraba el plazo de inscripción para el torneo de Gijón y efectivamente no se han inscrito, ¿vale? En protesta intentan demandar una mejora de algunas condiciones como, bueno, reestructurar los cuadros de los torneos, mejorar reparto económico, ajustar el número de torneos, bueno, una serie de reivindicaciones que han estado tratando durante los últimos días con el circuito y con la Federación Internacional y no han llegado a un acuerdo. Claro, ¿qué pasa? Tú preguntas ahora a Premier Padel y te dicen, esto va a tener gravísimas consecuencias, tanto económicas como comerciales, como deportivas. Premier Padel está estudiando querellarse contra los jugadores, pero no solo Premier Padel, sino algunos de los principales patrocinadores del circuito, que son muy potentes, que son Red Bull, que son Qatar Airways, que son Cupra, Bull Padel, son grandes marcas que, claro, esto les está afectando comercialmente. Entonces, hay un lío tremendísimo montado. A priori, y casi al 100%, no van a jugar Gijón porque está cerrada la inscripción y veremos si este boicot sigue en algún torneo en los próximos meses. Que, por lo que me dicen la otra parte, la Asociación de Jugadores, que todos los torneos de categoría P2, que es como la más baja, es la que tienen libertad los jugadores para poder inscribirse o no, que en principio ellos siguen con la idea de no jugar hasta que el circuito Premier Padel no les prometa que va a haber cambios de cara al futuro.
Que se supone que es mejora económica, claro. Pues al final
mejora económica, número de torneos, reestructurar cuadros. Bueno, es una serie ahí de cuestiones que vienen demandando.
Vale. Gracias, Álvar. Ya nos irás contando, que has ido adelantando todo el lío durante la semana. Ahora vamos a contarles una historia rara que me picaba a mí la curiosidad. Viendo series de televisión de estas policíacas, que Gemita ve muchas también.
Sí.
Vi el otro día en Chacal cómo el malo, Chacal, enchufaba un USB en un ordenador y accedía a la dark web. Internet oscura, web oscura, no sé cómo se dice eso. Entonces yo decía, Que ahí es ya, pues, yo qué sé, si quieres comprar un misil, compras un misil, si quieres una tonelada de droga, una tonelada, yo qué sé, ahí ya es, todos los malos están ahí dentro. Y decía, ¿será tan fácil? Pues vamos a explicar exactamente qué es la Dark Web, si se accede tan fácil o no, que parece que sí. Bueno, ahora lo contamos. Antes, el ofertón para los oyentes de Tiempo de Juego de Berti.
Que esto sí que es fácil. Tú eres oyente de Tiempo de Juego y te metes en Berti.es, ni Dark Web, esas ni nada de nada. En Berti.es te esperan 100 eurazos.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es, la, 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 la.
Es súper sencillo conseguir esos 100 euros que te esperan en Berti por ser nuestro oyente. Vete a Google, busca Berti Tiempo de Juego, en Google Berti Tiempo de Juego, y entras en esa página que te aparece. Luego solo sigues los pasos que te indican, todo facilísimo, y te llevas esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Así sin más, sin sorteos ni nada, automáticamente para ti, 100 eurazos de regalo en Berti.es, que por algo son la aseguradora digital número 1 en España. Ahorras tiempo, ahorras dinero, te dan 100 euros, ¿qué más quieres? Todo esto y más en Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es, Berti, Berti.
Me dicen a la vez Maldini y Armenteros que es buenísima, chacal. A mí me está gustando, ¿eh? Lo único que no me gusta es la parte española, porque hay una parte que pasa en Cádiz. Hay una serie española de La Casa de Papel, no me acuerdo cómo se llama.
Úrsula Corberó.
Eso. Y le han doblado en un andaluz tan cerrado que no se entiende. Es que digo, ¿qué necesidad hay de doblar en un andaluz? A los otros los entiende muy bien y a los de... absurdo, pero bueno.
Ella lo dijo en el hormiguero, la entrevista, lo dijo, es que me han traducido ahí una cosa...
Sí, que... muy raro, muy raro. Lo demás de la serie mola, la verdad. Cambio de última hora en el Lega.
Sí, Paco, en el lateral derecho del Lega habían anunciado, tanto en la cuenta de Twitter como en la hoja oficial de la Liga, que el lateral derecho lo iba a ocupar Altimira, y acaban de anunciar en la cuenta de Twitter y acaban de cambiar la hoja oficial de la Liga, que se han equivocado, que ha sido un error del community manager y que juega Rosier, para alegría de la parroquia de Butarque y yo creo que también para alegría de Santi Duque, que le gusta bastante más el lateral francés.
Ya sabes que a mí, Paco, me da un poco igual. Que, por cierto, Chacal, ya no solo que le hayan puesto ese doblaje a Úrsula Corberó, es que no hay ni un plano rodado en España.
Que es Cádiz, no es Cádiz, ¿no?
No está en Cádiz, de hecho está rodado en Croacia, en Hungría, en Austria. De hecho, cuando sale Sevilla, que salen los carteles del aeropuerto, de hecho salen taxis españoles, tampoco es Sevilla. De hecho, sale andando, van a la Plaza de las Flores, tal, digo, qué insulto, de verdad. Pues no, Chacal no está rodada en España, aunque nos da mucha bola.
Vale, vale. Bueno, pues nada, a mí me está gustando, no la he terminado. Iba a decir que vamos a lo de nadar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Sí,
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
Lo de Roser por Altimira, como aquí yo soy muy mal pensado, digo, igual está Altimira malo y dicen que se coma el marrón el community manager. O igual ha habido un pollo ahí entre ellos. Yo siempre pienso, por eso soy adicto a las series de... Bueno, lo de la Dark Web. Miguel Aguilar se ha puesto a investigar el asunto.
Sí, he estado hablando con Antonio Fernández, que es un hacker y un experto en ciberseguridad, para que nos explique un poquito esto, que es la web oscura, la Dark Web. Y sí, es verdad lo que sale en las películas, que es todo tan turbio, que ahí hay narcotráfico, documentación ilegal, vídeos ilegales, venta de armas, sicarios... Eso es lo que aparece en las películas y es para ver si es así o no. Antonio Fernández, que es hacker, es experto en ciberseguridad y, entre otras cosas, por ejemplo, ha descubierto fallos de seguridad en la NASA o en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Joder.
Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Bueno, se empieza siendo hacker y se acaba siendo jefe de ciberseguridad, ¿no? Porque precisamente por ser...
Bueno, hacker nunca dejas de serlo porque en realidad, y ya que hablamos de las películas, hacker es alguien que tiene creatividad y hace cosas. Los que lo utilizan para el mal son criminales, en este caso cibercriminales.
Ah, vale, vale. O sea, tú eres hacker guay y no hacker chungo. Vale. Te quería preguntar, es que el otro día viendo esa serie, la de Chacal...
No, la controlaba, ya la estoy anotando para ver.
Pues se mete un USB en el ordenador y accede a una dark web que además es que te la ponen como más oscura en las pelis, en las series. Qué Pero bueno. En otros sitios, en otras series, he visto directamente que es teclear pum, y ya aparece ahí todos los malos juntos. Primero, ¿existe? ¿Eso existe? ¿Una dark web? ¿Una web oscura o como se llame? ¿Cómo se llama en castellano? No tengo ni idea.
Web oscura. ¿Te has dado cuenta que los informáticos en este tipo de series solo usan el teclado y nunca usan el ratón? Es algo también muy curioso.
Sí.
Pues, la red oscura más conocida pues sería la red Tor, ¿vale? Que todo el mundo se basa un poco en esta red para hacer estas cosas. En
que hay más de una.
Sí, hay más de una. De hecho...
¿Y es de acceso gratuito, libre? O sea, un mendrugo como yo en un ordenador puede declarar no sé qué y ya accede.
Sí, hombre, concretamente Tor, te bajas el Tor browser, el navegador
no,
Tor.
Yo no daría mucho los nombres, porque... quiero decir, igual estamos dando idea. O sea...
No.
Si podemos, no damos el nombre. O sea, tú tecleas...
Vamos a divulgar un poco, ¿vale? Porque la red Tor, aunque haya malos, se inventó para periodistas, precisamente, para activistas de países autocráticos, que la libertad de expresión pues no está porque te matan. Entonces, hacer que tú transmitas tus ideas de una manera anónima, pues es bueno. Tienen los malos y lo utilizan para otras cosas.
Esta que estás citando, que yo no quiero citar más porque de verdad que a ver si vamos a dar ideas. Me ha explicado Miguel como si fuera un navegador, como si te tuvieras Safari y te bajaras Google Chrome o no sé qué, o Firefox, correcto, una de estas. Y entonces,
sí, sí.
O sea, tú acceder se accede libre a eso, ¿no? Ahora, lo que le has explicado a Miguel es que, claro, luego hay que saber las direcciones que teclear.
Efectivamente, porque hay cosas buenas y cosas malas.
No, pero quiero decir que te voy igual a decir, me quiero comprar un elefante aunque sé que está prohibido. Estoy poniendo un ejemplo absurdo.
Uh-huh.
Puede que te estén estafando. O sea, si no sabes la web en la que venden elefantes.
A ver, hay muchas estafas, sobre todo la contratación de sicarios o la contratación de hackers para que hackeen a tu novia, eso suele ser una estafa.
Vale. Entonces, digamos que los malos, en las pelis, el pagador y el cobrador de la maldad que se va a hacer, se dan cita en una determinada dirección dentro de esa web oscura.
Sí, suele haber portales, como puede ser un Amazon, pero con otro nombre, ¿vale? Ahí dentro. Y hay Amazones dedicados unos a armas, otros a drogas. Hay muchísima droga en la dark web. Y de diferentes servicios. Puedes comprar pasaportes, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que tienen como más reputación en esa red, que puedes consultar, y entonces de esa gente te puedes fiar, entre comillas.
Joder, estoy flipando, ¿eh? Porque, o sea, está al alcance de cualquiera. Sí. Pero... En este mundo en el que creemos todos que estamos súper vigilados, ¿para la policía no es medio fácil saber quién se ha bajado ese navegador chungo?
No.
¿Ah, no?
A ver, la gracia de esto es que no es fácil, es casi imposible que te localicen si lo utilizas bien. La cuestión, la policía también está en esos foros. Entonces hace de, mira, tengo esto para comprar. ¿Tienes droga? Sí, estoy en España. Y de ahí ya se va tirando del hilo y te detiene.
¿Y por qué no se prohíbe el navegador este que el que estamos hablando? Que no quiero decir el nombre, así encima me van a demandar por pedir que se le cierre. ¿Por qué no se prohíbe si se sabe que es para...?
Porque es un ataque a una tecnología que per se no es ni buena ni mala. Es el uso que tú hagas.
Claro.
Y se ha considerado para defender la libertad de expresión en países donde te matan por defender tus ideas. Entonces, que la gente lo utiliza para el mal, pues oye, es como si alguien utiliza un coche para hacer cosas que no sean conducir.
Pero yo, por ejemplo, bajo una aplicación para jugar al póker. Esa empresa tiene el listado de los que se lo han bajado. ¿No pasaría lo mismo con un navegador chungo?
O sea, sí, pero le tienes que preguntar a la organización que está detrás del navegador chungo, toda la gente que se lo ha bajado, las IPs, esos numeritos que tenemos y son de cada uno de nuestros routers.
Y no te lo da. Es,
bueno, tienes que hacer una orden internacional y ver si te lo dan, y tampoco sabes cuál de todas las IPs eres tú. Y que te lo hayas bajado no significa que lo hayas usado para el mal.
O sea, que no es fácil para la policía. Vamos, que la policía se mete en esos foros para pillar, pero no, no es fácil. Joder.
Pues no es fácil. Lo que pasa es que el ser humano suele ser más fácil de engañar que la tecnología. Entonces, a través del chat, igual te dan la dirección, ¿sabes? De dónde vive, para que le envíes droga, entre comillas. Entonces, pues ya está, ya te detenemos.
Ya.
Yo leí hace poco un libro que pertenece a la saga de La novia gitana de Carmen Mola, y el segundo libro se llama La red púrpura y trata sobre la dark web, y de hecho es una inspectora, la inspectora Blanco es la protagonista de los libros, y desmantelan una red de la dark web que lo que hacen es peleas ilegales, entonces se meten en el chat, les citan para la pelea ilegal, van, un nudo en el estómago leyendo el libro de saber que eso es real, existe y se puede utilizar para eso. Pero
yo hasta tremendo, ahora pensaba que era un poco imaginación, pero no, ahora oyendo a Antonio me estoy...
No, claro, un poquillo. No, súper real, vamos.
O sea, yo me meto ahí y pongo, me gustaría construir una bomba nuclear, ¿me podéis dar los utensilios para tal? Pero claro.
Yo creo que bombas nucleares no puedes, pero otras cosas sí.
Joder, Antonio. Ya sé que no puedes decir la empresa en la que trabajas, porque claro, si eres jefe de ciberseguridad no vas a estar como Gila cuando cogía el teléfono diciendo soy un agente secreto, o sea, no vas a ir diciendo. Pero que te agradecemos un montón que nos hayas, a mí, abierto los ojos. Yo no sabía que esto de verdad existía así de forma tan fácil. Y lo de la serie está en concreta de meter el USB, ¿eso por qué es? ¿O no tiene ninguna explicación?
Porque, sí la tiene. La cuestión es que el USB cuando arranca un sistema operativo, concretamente es un Linux, que está cifrado no sé cuánto, accede a todo esto, y si accede a alguien por la puerta y le levanta el ordenador, él al desconectar el USB se pierden todos los datos. Entonces no se puede rastrear.
Vale. ¿Y lo del ratón, por qué lo decías antes? ¿Era por algo en concreto o simplemente un
detalle? Porque parece que solo tecleamos los informáticos y los hackers. ¿No usamos el ratón? Sí, usamos el ratón.
Vale. No, pensaba que era por algo que el ratón dejaba huella. Antonio, muchísimas gracias, ¿eh? Encantado, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Chao. Buen día. Chao.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Otra cosa antes de poligramas. Antes de que los robots nos... echen de la tierra, que pasará, todos los que hemos visto Terminator lo sabemos.
No será como el de la reportera de la semana pasada.
De eso vamos a hablar. Nos dio pena el otro día un pobre robotito que la reportera de 3 decía, es robusto, bueno, es fuerte, aguanta, y en un toque de la espalda el pobre robotito se pegó un guantazo que, claro, es como si le pegara a un niño.
¿Vamos a hablar con el robot?
Con el papá.
¡Ay! Sí.
Con el CEO de Unitree Spain, que es Darío Samaniego. Bueno, se hizo viral la imagen esta de la reportera Antena 3 diciendo tiene una gran resistencia, vamos a comprobarlo, y acabó en el suelo. Entonces le hemos querido llamar, pues eso, para que nos cuente un poquito, pero también que el robot este tiene funcionalidades, ¿eh? O sea, si tú tienes 60.000 euros ahora mismo, te puedes comprar este robot, te lo programan y te plancha, te vigila la casa, te dobla la ropa.
Ponme dos.
O sea, que esto al final
tiene
parte de tecnología española, digamos, la programación, y oye, está bastante bien. Darío se llama el CEO de Unitree.
¿En la dark web sale más barato?
Le podemos preguntar, a ver.
Probablemente.
Hola, Darío.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Cómo se llama el robotito o no tiene nombre?
Sí, bueno, concretamente este es un modelo G1 de Unitree.
G1.
Y luego a cada uno de nuestros robots le damos un nombre y el de este es Ivor.
Ivor.
Y bueno, ya Ivor. Ya está empezando la gente a oírlo como Ivor y ya se está empezando a quedar un poquito el nombre.
Vale, ¿y cómo está Ivor? ¿Está bien?
Sí, él está perfectamente. El problema no viene...
¿Va a presentar denuncia o no?
No, porque, a ver, estábamos en la ISE, que es una feria muy importante de tecnología, y nos visitaron unos compañeros de Antena 3, y la reportera en concreto, pues, estaba haciendo su trabajo, pero en la feria ya sabes que hay mucha gente, hay mucho ruido, y, bueno, mi compañero le dio unas instrucciones de cómo tenía que actuar con el robot. Básicamente, el robot estaba... antes de hacerle la prueba que quería hacerle ella, está en una posición de descanso y el robot hay que volverlo a activar, se levanta, reactiva todo su sistema y ya está dispuesto a que le hagan lo que quieran, ¿no? En este caso, empujarlo. Pero, por desgracia, la reportera no entendió o no oyó esa parte de la explicación y antes de que se hubiera activada. Levantado completamente, le empujó. Y entonces, claro, no disponía del sistema de equilibrio y ahí fue donde vino el problema, ¿no?
¿El defensor del menor va a entrar, de hecho, en el asunto o no? Porque es muy pequeñito,
bueno,
hay que ayudarle a Ivor.
Debería, porque podríamos decir que Ivor es un robot que tiene meses, es muy jovencito.
¡Ay, bebé!
Muy jovencito.
La función de llorar no la tiene incorporada, claro, ¿no? Es que si llega a romper a llorar, bueno, yo creo que la reportera se pilla una depre.
Tened en cuenta, sí, no, de hecho os puedo decir que ella estaba muy mal, se sentía fatal, tuvimos que decirle que se tranquilizara, que no pasaba nada, que son gajes del oficio, que esto ocurre, y bueno, después ya nos invitaron en la casa de esta reportera en Antena 3 a hacer una prueba, que si queréis después os cuento el resultado, que fue muy diferente.
Oye, ¿no?
No,
pero ahora dime, ¿qué sabe hacer Ivor? Sí. O sea, todo esto que ha dicho Miguel es verdad, que plancha, que no sé qué, todo eso.
Bueno, a ver, Ivor es un, como estaba comentando y vamos a seguir con explicándolo de esa forma, es un robot que se encuentra en su fase temprana, es decir, es todavía un bebé que le falta aprender. Desde el punto de vista técnico tenemos una tecnología y una mecánica muy, muy avanzada que permite ya desarrollar muchísimos tipos de trabajo. Y para que pueda desarrollar esos trabajos, nosotros hacemos precisamente esa labor de programarlo, y la programación tiene dos vertientes. Una es la programación en sí de los movimientos que puede realizar el robot y la reacción que tiene ante ciertos estímulos, y luego es la inteligencia artificial, la otra vertiente, que nos va a permitir comunicarnos con el robot, darle instrucciones y que él pueda responder a esas instrucciones y además mantener una conversación normal.
Sí, yo los principios sobre los que estáis trabajando los entiendo, pero ¿qué sabe hacer? ¿Él o la versión que tengáis más desarrollada, quiero decir?
Bueno, hay robots que ya están entrenados, que están haciendo prácticamente de todo, desde, por ejemplo, realizar algunas labores en cocina, realizar labores de soldadura, manipulación de piezas. Existe una versión que es la más avanzada que estamos utilizando nosotros, que lleva lo que se llama una mano de destreza, que es una mano biónica de 5 dedos, simula perfectamente una mano humana y es capaz incluso de realizar intervenciones quirúrgicas. Entonces, todo esto a día de hoy es posible. Y repito, depende única y exclusivamente de la programación que le queramos dar al robot.
Para un futuro cercano, no me vayas a 10 años. Puedes tener un manitas en casa, quiero decir, se estropea algo de fontanería, algo de electricidad, algo de no sé qué, el robot solucionaría ese tipo de pequeños problemas que los inútiles no sabemos solucionar.
Bueno, la previsión es que sean capaces de hacer prácticamente cualquier trabajo que pueda hacer una persona. Esto evidentemente no va a ser a corto plazo. Nosotros tenemos una previsión a 18 meses, que sería el plazo en el cual empezarían ya a realizar, bueno, es el plazo que necesitamos para implementar el sistema de programación y de inteligencia artificial para esto que estaba comentando. Evidentemente ya existen otros que lo están haciendo, pero son la parte de prototipos que han estado desarrollándose hasta salir en serie, que salieron en diciembre, y a partir de ahora pues el plan que tenemos a 18 meses para tenerlo ya en la calle haciendo diferentes tipos de trabajo. Principalmente los primeros van a ser, por una parte queremos enfocarlo al tema social, es decir, ayuda a las personas, personas mayores, enfermos, etcétera, etcétera, acompañamiento, vigilancia, etcétera, etcétera, y luego otra parte irá destinada a, sobre todo, procesos de fabricación en los cuales pues no se recomienda que las personas intervengan porque son trabajos peligrosos, tediosos, repetitivos, etcétera. Pero sí, estamos hablando de 18 meses. Ese es el tiempo que no hemos puesto para que se puedan empezar a utilizar.
Darío, si no te hago una pregunta chorra, es imposible en este programa.
No,
la pregunta viene de Antonio Ruiz. ¿Hay una versión femenina? Que me siento muy solo.
Bueno, a ver, la versión que tenemos ahora no podemos decir tampoco que sea masculina, es una versión neutra, ¿eh?
O sea, así que la llame Elena y ya está.
Todo dependerá un poco de la imaginación de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, bueno, no es una pregunta chorra porque ya estamos viendo en el CES, por ejemplo, de este año, hemos visto que ya aparecían algunas versiones femeninas. No son, desde luego, robots como este con un desarrollo tan complejo. Son versiones mucho más sencillas, pero se prevé que evidentemente un futuro nos traiga robots tan similares a los humanos que necesitaremos saber distinguirlos. O sea que sí, habrá de todo, eso vale. Está claro.
Darío, muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo para Aibor.
Se lo damos de vuestra parte, claro que sí. Él lo está saludando desde aquí.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Poligramas.
Tranquilizadores.
4 años sin mirar. Me estaba riñendo Mansilla por este.
¿Qué?
La semana pasada pidiendo que la gente haga FP y ahora
quieres un robotito.
Un robot
en casa. Vamos a dar un discurso, ¿no? Dos.
Bueno. ¿Ha elegido Poli canción española para Poligrama? ¡Hola, Poli!
Sí. Buenas tardes, sí. Es que me vuelve loco esta canción. ¿Eh? Escucha, iba en el coche.
Me caen genial, es que vinieron al programa y me caen genial.
Morat, en verdad, me caen fantásticamente los chavales.
Tienen un directo buenísimo, Poli.
Buenísimo.
Es que me encanta, en Santipetri, buenísimo.
Me baja hasta las letras y todo, tío. Me baja las letras porque es que me encanta cómo te atreves.
Nos hicieron una versión de esta canción para la Eurocopa 16 o por ahí, puede ser.
Ah, yo no, pues fíjate, no la oí hasta el otro día, macho. Y la oí y me encantó. Y me cogí rápidamente el Shazam, dije, esta, venga, vámonos.
¿Que has estado 20 años fuera de España o qué? Para no oír esto.
No. Yo oigo música muy, muy selectiva, muy selectiva. Te lo digo sinceramente, aunque te parezca mentira, y Paco lo sabe. Yo me gusta mucho cierto tipo que os podéis sorprender total y absolutamente. Y ahora, como me he vuelto ya, pero me parece la canción muy simpática, muy alegre,
rollo,
muy cariñosa. ¿Cómo te atreves a volver? Luego lo que la dice en la letra, que es buenísimo, macho. Lo de la falda, me encantó. Y dije, ya se viene conmigo. Además, la voy a llevar conmigo mucho tiempo. Me encanta Morat, me
muy
encanta.
Bien. ¿Qué peli o serie
Oye,
has visto?
Os voy a hablar de una serie. A ver cómo pienso. Es genial la serie. Es que, ¿cómo te? A ver, te voy a hablar de una historia real. Se llama El Nuevo Empleado.
El Nuevo Empleado.
Recruit. En inglés es Recruit. Me la recomendó mi cuñada el otro día, como está aquí en casa y tal y cual. La hermana de mi mujer es mi cuñada, ¿no? Sí, pues eso.
¿Ah, sí? En principio sí, se confirma.
Tú sabrás,
no tenía muy claro. Ahora mismo no lo tenía muy claro.
Anda que no hay gente en esa casa, ¿eh?
Sí. En mi casa, pues mañana podré estar aquí 16.
Tú, cuando vayas por los pasillos, pregunta, ¿tú eres mi cuñada?
No.
Paco, Manzanares, le llaman a tu casa.
Escucha, no te estoy contando el pueblo. Paco lo sabe, Paco lo que estoy diciendo lo sabe. Mínimo un fin de semana entre 13 y 16, mínimo.
El Nuevo Empleado, sí, pues yo he oído hablar de esta, pero no me acuerdo.
No, mira, tiene dos temporadas, pero son 14 capítulos en total, 6 y 8, y te voy a decir una cosa. Me decía mi cuñada, tío, mírala, que además es una historia real, que no sé qué tal, no sé qué. Y es verdad.
¿De qué va?
Me he enterado de espías. Pero es que te voy a contar. El que es el productor ejecutivo de la serie es el espía de verdad de la CIA, tío. Es una historia real que se llamaba Adam Zilaski. En la película se llama Owen. Y te voy a decir una cosa. Me lo he pasado extraordinariamente bien, tío. Me lo he pasado como no te puedes imaginar. Porque es que, mira, Le reclutaron con 24 años. Fíjate lo que te estoy diciendo, le reclutaron porque tú sabes que van a las universidades y van buscando gente y tal, de abogados sobre todo y tal y cual. Este estaba estudiando Derecho, estaba estudiando abogado y tal, y está en una especialidad, y con 24 años le reclutaron. A los 25 ya era agente oficial de la CIA. Porque la CIA tiene un departamento que es abogado, pero que es mentira. Es abogado, pero no es abogado. Estos se dedican a tener activos y objetivos que les van moviendo por todos los países y ellos se tienen que encargar que todos los problemas que van creando por cada país o por cada cosa de las misiones que están haciendo, que no existen, efectivamente, son, además buenísimo que tiene, en la serie vas a ver conversaciones oficiales que no existen. O sea, es alucinante. Y luego cuando les preguntan los servicios
de historia, ¿verdad? ¿En qué año está basada? ¿Es de hace mucho o no?
Este tío, pues me parece que fue en el 2000...
Ah, no, vale, cerca, hace poco.
Es muy cercana. Es,
yo divido las series de policías en... ¿Hay móviles o no hay móviles?
No, sí, aquí está todo vale. ¿No? Actualizado, ¿no, Paco? No sabes los sistemas que llevan y todo. Luego vas a ver agentes especiales encubiertos, todo, cómo hacen... Además, te estoy diciendo, al tío le echan en el 99. Entró en el 90... Me parece que dice la serie en el 96. El recluta en el 96 y 3 años después le echan. ¿Sabes por qué le echan? Porque creaba tantos problemas... que llegó un momento que tuvieron que echarle. Luego este denunció a la CIA. He estado 10 años pleiteando con la CIA. Bueno, no te puedes... la historia es buenísima. Y entonces han cogido todo...
¿Dónde se puede ver esto?
En Netflix. Entonces, te voy a decir una cosa.
¿Cae la segunda temporada con respecto a la primera o no?
No, va a haber la tercera. Había dos. Bueno, de hecho, te cuento. Hicieron la primera sin ninguna expectativa, porque bueno, era una serie de acción, de que te lo pasabas bien, en fin, divertida, con temas de espías y todo esto tal. Bueno, muy bien, ¿no? Pero fue tal el resultado que tuvieron a nivel mundial que han hecho la segunda temporada. Y ha sido el resultado tan bueno a nivel mundial que va a haber tercera temporada con casi toda seguridad.
Porque o sea, que te ha gustado.
A mí me ha encantado. Pero además, ¿sabes por qué me gusta? Porque es simpática, es cachonda, a veces es seria. Luego oyes conversaciones y dices tú, ¿esto puede ser verdad que exista en el mundo?
¿De cuántos son los capítulos? ¿De cuántos son los capítulos?
Muy poquito, de 40 y pico minutos, 50, que es lo bueno. Series que duran 6 capítulos y esta, que es la segunda temporada, la que dura 8. La primera fue 6 y la segunda 8. Yo ya no sé si la tercera se van a volver locos y van a meter 14 o 15, pues ya entonces no la veo.
Ahora estoy viendo una que se llama Los Crímenes de Are.
Sí, pero ¿te gusta? ¿En serio?
A mí es que con que haya nieve me vale. Y
ah, bueno, vale.
Es nórdica y duran media orilla los
dura muy poco, pero la veo muy... Entre tú y yo, porque no, seguramente no la voy a hacer. La veía muy densa y muy...
No, densa,
la voy a mirar
no.
Con otros ojos a partir de hoy.
No, brava, normalita. Bueno, ¿cuánto Hipólito le pones?
A esta la pongo fácil, un 3, 2, 3, perfectamente.
Ah, genial.
Perfectamente. Además, os lo digo, vais a pasar un rato y ya si te pones a Cómo te atreves a volver, que es la de Morat, te voy a decir una cosa, lo tienes todo, tío. Lo tienes absolutamente
ya que
todo.
Hablo contigo, tengo que mandar un saludo a Javier Herbón, que es un oyente madridista que vive en Alcalá y que... Estaba enfadado conmigo, bueno, está enfadado conmigo porque dice que ninguneé a las opciones del Madrid antes del Madrid City. Y entonces me ha mandado un póster gigante del Madrid
sí.
Y dos bufandas. Me dijo, toma, aguanta.
Ahí, pues hace bien. Aguántate y apechuga con las cosas.
¡Hasta luego, Poli!
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Nos vamos ahora, Matt.
Es que si vas a hacer una reforma, Poli tiene que hacerla cada 2x3, porque claro, va tanta gente a casa que tiene que ir ampliando. Tienes que ir a Obramat y comprar los materiales donde los compran los
profesionales.
Si en todos sus almacenes tienen más de 20.000 productos para elegir, si todos están al mejor precio del mercado posible, IVA incluido todos los días del año,
Obramat.
Si tienes puertas,
Obramat.
Si tienes ventanas,
Obramat.
Si tienes soluciones de aislamiento interior,
Obramat.
De aislamiento exterior,
Obramat.
Si tienes paneles solares,
Obramat.
Si tienes suelo radiante,
Obramat.
Si tienes cerámicas top para suelos y para revestimientos,
Obramat.
Si tienes una web, obramat.es, para hacer el pedido online y recogerlo del tirón en 2 horas en el almacén que mejor te venga o solicitar que te lo envíen a pie de obra en un máximo de 24 horas,
Obramat.
¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir?
Obramat.
¿Dónde vas a ir?
Obramat.
¿Dónde vas a ir?
Obramat.
A Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
La opción perfecta para la reforma.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Piensas.
Escríbenos en x@tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Borja Jiménez, entrenador del Leganés. Sigue nuestros partidos donde quieras, en el móvil, en el ordenador, en la tele, pero siempre con el sonido de tiempo de juego de la cadena COPE, con Paco, Lama, Santi Duque y la eterna leyenda de Pepe Domingo. ¡Aupa, Lega!
Hola, soy Antonio Blanco, jugador del Deportivo Alavés. Ahora que va a empezar el partido del Glorioso, os invito a seguirlo en tiempo de juego. ¡Guasen Glorioso!
Dos grandes, el gran Borja y Blanco, lo tiene todo grande menos el suegro. El suegro es, deja mucho, mucho que desear.
Bueno,
no todo en su vida iba a ser perfecto. El partido Leganés a la vez, Leganés 23 puntos a la vez, penúltimo 21, decisivo para la salvación, se televisa en Goalplay. Así que ahí sí estamos en las opciones de audio. Con lo cual te agradezco la imagen del partido y el sonido de la narración de Santi Duque, de Alberto Arauz y los comentarios de Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Mister. Y de Fernando Bajeleo, la ratita.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Hay algo de última hora en Butarque, Santi y Alberto?
Nada, que el ambiente es espectacular. Paco, aquí caben 13.000 aficionados con la última reforma y yo creo que va a estar cerquita del lleno, en torno a 12.000, y que la mañana es maravillosa. Ya están los 22 protagonistas en el terreno de juego.
Y me están diciendo, Paco, que lo de Altimira y Rosier ha sido verdaderamente un error del Lega en comunicarlo, que no ha habido nada raro.
Siempre pienso mal. Ánimo, Barisic. Llevan los jugadores del Lega una camiseta por encima de la del equipo, de ánimo al jugador que el otro día debutó y a los 7 minutos el hombre se había fastidiado a lo bestia. Y me encanta el uniforme del Alavés, así todo azul marino. ¿Qué foto hacen con los chavales eso?
Pues no sé quiénes son estos chavales, sinceramente, sí, son chavales
lo mira, son de la Fundación Aladina, Paco, que lo estamos leyendo ahora en la alineación, pancarta facilitada por la Fundación Aladina con el lema Únete al Pañuelo Challenge. Esta semana lo han hecho también en los colegios, creo que fue el martes que los chicos fueron todos con la chica.
Recuerda que hoy es el día del cáncer infantil. Claro, pero es que los de la Alavés al principio yo creo que no lo sabían y luego ya sí les han dicho que hay que sacarse la foto con los niños. Vale, genial, pues mira, fantástico. ¿Qué dices del partido, Luis Ángel?
Pues hombre, te lo puedes imaginar, este es un partido de, hombre, no decisivo porque quedarán todavía muchas jornadas, pero importantísimo porque en caso de ganar el Lega, pues deja hundido al Alavés, él respira y yo espero un partido tremendamente disputado y muy emocionante. Me llama la atención en el equipo inicial del Lega que está Miguel en el banquillo, entra Diego. Son de características muy parecidas, pero bueno, pero a mí me llama la atención. Y luego veremos a ver, una vez que se posicione en el terreno de juego, si juega con cuatro atrás o incrusta Tapia de tercer central. Y bueno, me gusta que esté Raba y Cruz, porque tienen un peligro, y luego la experiencia de Brasanach en el centro del campo, que yo creo que se tiene que tener en cuenta. Así que nada, vamos a ver qué hacemos.
Yo estos partidos entre dos necesitados siempre pienso que van a terminar en empate, pero bueno, vamos a verlo. Ratita, ¿qué te llama la atención? Aleñá titular ya, fíjate. Estaba haciéndolo bien Carlos Martín, tanto que no usaban a Abde, ceden a Abde, al otro extremo, Abde Reban. Y ahora llega Aleñá y lo ponen ya de titular.
Sí, a mí también me llama la atención. Y es el punto de la alineación del Alavés que me llama la atención, porque el resto es más o menos lo lógico. Es un 4-2-3-1 que hemos visto también mucho con el anterior entrenador, con Luis García. Y yo me temo que va a ser un partido en el que reine más la tensión y la urgencia de dónde están los dos en la clasificación que el brillo de Juan Cruz y de Carlos Vicente, por ejemplo, que son dos de los futbolistas que estamos viendo más destacados en esta liga.
Por cierto, Aleñá, yo no lo he visto extremo izquierda desde hace mucho tiempo. Supongo que se irá mucho al centro para que suba Manu Sánchez. Va a empezar este partido y va a empezar en segunda la jornada en Castalia con el Castellón Eibar. Algo de última hora en Castellón. Juan Igual, muy buenas.
Hola, Paco González, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Duelo de equipos en la parte media-baja de la tabla. El Eibar, que busca la victoria tras los últimos cuatro partidos sin hacerlo. El Castellón, que quiere volver a ganar aquí en Castalia, donde ha perdido los tres últimos partidos, con 17 grados, cielo nublado, buen ambiente, 9.000 espectadores. Esto lo va a pitar, va a empezar ya el partido Miguel González Díaz.
Castellón 32 puntos, 7 por encima del descenso. El Eibar un puntito más, 33, 8 por encima del descenso. La jornada en Inglaterra empezó a la 1:30 con el partido del Arsenal. Primera media hora, ¿para quién está pasando algo? Germán Mansilla.
Hola, Paco, hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Hola. Otra vez, hola. No está pasando prácticamente nada porque llevamos 30 minutos de juego, pero el marcador sigue siendo en el King Power, Leicester 0, Arsenal 0. Juega el Arsenal contra el antepenúltimo clasificado con muchas urgencias. Y también tiene muchas urgencias el Arsenal, porque tiene a todos los delanteros lesionados de arriba, así que sale con una delantera un poco de circunstancias, Arteta. 0-0 en la media hora.
También estamos en el audio A2 de Movistar para el partido de Leganés, que ya rueda el balón y hay córner.